Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, hola, feliz y bendecido día. Estás en sintonía de Alba Ciudad en tu programa Compartiendo en Familia. Gracias a Dios estamos de nuevo con ustedes, transmitiendo completamente en vivo a través de la 96.3 FM. Y llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general, la licenciada Dariela Tello. En los controles, Alex Rodríguez. En la asistencia de producción, Mari Ramírez. Y quien habla para ustedes y produce con mucho amor y cariño, Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 y productora nacional independiente 22.425. Desde ya, les damos nuestras redes sociales y es en Twitter, @albaciudad, en Instagram, @albaciudadfm. En Facebook, @albaciudad 96.3 FM. Y particularmente el Instagram de este programa es @compartiendoenfamilia. También nos pueden escuchar en streaming con albaciudad.org y nos pueden llamar en cabina al 481-9861 y el 481-6448. También para mensajes de texto y WhatsApp 0414-311-8735. Hoy estamos con un programa porque somos maravillosos. Y bueno, en esa diversidad de los venezolanos nos vamos a ir a escuchar el primer tema Recorriendo mi región, de Alcides Sandoval.
Tomando un cuatro en mi mano, le di rienda a mi canción y empecé a cantar un joropo, chamarreado y retozón. Chamarreado y retozón, con embestia toro bravo, retozo de un ventarrón, espanto de mula mañosa y corcoviar de un potrón. Y corcoviar de un potrón, ronco de tigre medianoche cuando oye rugir un león. Cuando oye rugir un león, estribillo de pareja que nunca pierden el son. Alboroto de las maracas, de la prima discusión. Decime coplero viejo, verso de contrapunteador. Trabajo de corraleja o a pata de botalón. Señalando el orejano y errando el mamantón. Recorro el Apure con mi canto de ilusión, el taral el uribante y el arauca el cajón. Oigo silba el cabrestero, cantar el ordeñador, a para no seguir diciendo cosas de tanto valor. Mejor me quedo callado, maestro, páreme el bordón.
Maravilloso tema que escuchábamos recorriendo mi región de Alcides Sandoval. Y bueno, hoy ya tenemos en el estudio a nuestro invitado, quien es el doctor Diógenes. Y bueno, está con nosotros aquí compartiendo en familia, porque somos maravillosos, ¿verdad, profe? Somos maravillosos y queremos...
Algunos más que otros.
No, todos somos maravillosos, todos los venezolanos somos maravillosos. Y esto de compartir en familia se nos hace muy, muy espléndido, porque podemos estar de una manera amena y de una manera coloquial y hablar de temas tan interesantes como lo es de nuestro gran Francisco de Miranda, el profesor, doctor en historia, doctor en educación, autor de varios libros. También, bueno, él mismo nos puede hablar de toda su trayectoria, tanto en el pedagógico, bueno, en los pedagógicos, ¿verdad? Y en los Valles del Tuy también es cantante. Y en la parte cultural también se maneja muy bien, profe. Que yo le había invitado a que trajera cuatro hoy para cantar y de manera amena aquí.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo, el maravilloso equipo de esta emisora. Yo la escucho. Y no pensé que iba a estar aquí en la parte alta de las Torres del Silencio.
Sí, señor, en Alba Ciudad.
Claro, yo crecí viendo estas torres de arriba abajo, de abajo arriba, porque yo hice mi bachillerato en Catia. Uh-huh. Y vivía en las Lomas de Urdaneta. Saludos a la gente de las Lomas de Urdaneta por Patria 23 de enero.
Que siempre nos están escuchando y están en sintonía compartiendo en familia. Y bueno, usted
nos decía...
expresión
de todo lo que podemos ser maravillosos en Catia, porque Catia es una parroquia increíble, de gente extraordinaria. Pocas personas conocen la riqueza de
la parroquia.
Claro, pues José Ignacio Cabruja, Oleo, Ixen Martínez, tantas personas que crecieron en Catia, Franklin Virgüe.
¿Y usted?
Me invitaste para hablar de Miranda.
Y usted, profe, sí, porque somos maravillosos. Ah. Y entre las maravillas que tenemos, tenemos al gran Francisco de Miranda, que es grande entre los grandes. Y justamente el viernes se conmemora su aniversario.
Cierto.
Y usted es un gran historiador, es sí, un gran conocedor de este personaje,
bueno,
histórico.
A mí la persona que me puso en contacto con usted me dijo, no, lo que pasa es que la profesora Carmen Borges... no puede ir, tampoco puede ir el profesor Omar Hurtado porque está ocupado hoy en la alcaldía, y Manuel Carrero está ocupado en el centro de historia, Reinaldo Rojas está en Barquisimeto, y Carlos Exe casi no le gusta salir de Propatria, así que el que queda por ahí.
Ay, profe, no diga eso.
Así me dijeron, dale el quite ya.
Sí, pero mira, saludamos también a eso, a la profesora Carmen Luisa, mi tocaya, al profesor Omar Hurtado.
Sí. Tú sabes que hablando de Luisa, uh-huh, en los tiempos en que estudiábamos allá donde yo quedé, el centro de historia, en la esquina de San Francisco, colocaron lo más espectacularmente moderno de todos los tiempos, que era una cosa que llamaban el Looking Information System. Uh-huh. Looking Information System era la primera buscadora en computadora de referencias bibliográficas. Bueno. Yo me formé y crecí como profesor y como estudiante universitario con el fichero. Yo soy hijo del fichero. Mis alumnos me odiaban y me odian porque yo mando a hacer fichas y a hacer fichero todavía.
Uh-huh. Y es importante.
No, porque lo que pasa es que uno tiene que pensar que hay muchos profesores que van a barrios, a pueblos, a lugares donde ni siquiera hay internet, ¿no? Entonces, forman a la gente con que si la inteligencia artificial y el video beam y la cosa. Y resulta ser que cuando el muchacho llega a la institución, lo más probable es que ni siquiera haya pupitre. Entonces,
bueno. Y por eso es que somos maravillosos en esa diversidad, porque bueno, podemos adaptarnos,
sí,
a todo.
No es adaptación, es entrenamiento, ¿sabes?
Sí, señor.
Entonces, digo el de Looking Information System porque lo llamamos Luisito. El sistema Luis, que terminó llamándose Luis y después terminó llamándose Luisito. Uno mandaba, le mandaban a investigar algo y le decían, no, búscate bien Luisito. Entonces uno venía a la esquina de San Francisco, donde estaban los terminales de la computadora, y ponía el texto y, bueno, y Luisito le daba la respuesta. En Luisito, en el sistema Luke Information System, para esa época, y te estoy hablando hace unos 30 años, existían 25.000 entradas de libros sobre Francisco de Miranda. 25.000 libros solamente allí, en español.
Y que existe una
así que imagínese usted,
una gran recopilación.
¿Cuánta bibliografía se ha compilado hasta la fecha? Ya en esa época se decía que si se reunieran los libros de Francisco de Miranda, podría hacerse una pirámide como la pirámide de Keops. Aprovecho a felicitar a Francisco de Miranda y a todos los masones por el descubrimiento que hicieron en la pirámide de Kefren, anunciada por los masones durante siglos, pero de eso no venimos a hablar hoy, ¿verdad?
No.
Déjame.
Pero es parte de su historia de Francisco de Miranda, que fue también masón.
Correcto. Yo quisiera conversar hoy. El libro más famoso sobre el cual se escribieron esos 25.000, 30.000 libros que ya existen, lo tengo aquí en la mano.
¡Wow! ¡Qué bien!
Ese fue el primer libro que se publicó sobre Francisco de Miranda, porque esta persona fue la que consiguió el archivo de Francisco de Miranda. Un gran archivo que se había perdido en 1812. El libro lo escribió William Spencer Robertson, una tesis doctoral para la Universidad de Princeton. La traducción más conocida que tenemos a la mano es la de Pedro Grasset, de una traducción revisada de un señor llamado Julio Pairó, un editor. Bueno, pero el asunto es que el archivo de Miranda estuvo perdido durante muchísimos años, y de Miranda se conocían solamente leyendas, historias, lo maravilloso que era, etcétera, ¿no? De las mujeres que tenía. Entonces se construyó un personaje que dejó de lado, el profesor dejó de lado lo que Miranda pensaba. Si usted se pone a observar las biografías que hay de Miranda, que todas están basadas en este libro, por cierto, todas. Actualmente el archivo de Miranda está ya en el Centro Nacional de Historia. Espero que lo estén cuidando bien.
Sí, con el profesor Omar Hurtado allí.
Y existe una edición digital del archivo. Sí. Que cualquiera puede visitar, lo llaman Colombella. Colombella es una derivación de Colombia. Y es todo lo referido a Colombia, el archivo.
Y que bueno, justamente una gran bitácora de toda.
Correcto, eso se acostumbraba mucho. Por ejemplo, la bitácora de Humboldt, la bitácora del Marqués de Lafayette. No era extraño, los enciclopedistas, Diderot. En la era de enciclopedista había la costumbre de, así como ahora se toman selfies, la gente hacía una revisión escrita de todas las cosas
que hacía.
Había muchos, la práctica del diario, la gente tenía diarios. Sí. De manera que de la gente más común a la gente más importante, llevar una bitácora de vida era común. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad, de las pocas que hay. O sea, a mí no me gusta, o sea, que yo no soy gente de medio, así. No parezco mucho en la farándula académica.
Pero sí en la parte de los artículos, sí, de los simposios, porque hemos compartido en varios simposios.
Sí, cómo no.
Y bueno.
Bueno, pero permíteme que conversemos, si no es mucho pedir, que hablemos de lo que Miranda pensaba.
Qué bien.
Más que lo que siempre nos enseñaron en la escuela, que es de lo que Miranda hacía. La aventura de Miranda, Miranda fue a Europa, Miranda estuvo por acá, Miranda estuvo por allá, Miranda peleó aquí, Miranda peleó allá. Pero ¿por qué Miranda adquirió tanta relevancia? ¿Por qué Miranda logró reunirse con el propio presidente Washington, libertador de los Estados Unidos? ¿Por qué Miranda está en el Arco del Triunfo? Muchos americanos pelearon en la Revolución Francesa, pero Miranda es el que está en el Arco del Triunfo. ¿Por qué Miranda aparece en los registros de Catalina de Rusia? ¿Por qué Miranda aparece en los registros de las visitantes ilustres de Turquía? ¿Qué hace Miranda especial con referencia a otras personalidades de su época? mucho se ha escrito y narrado porque Miranda peleó allá, porque Miranda peleó acá, pero ¿por qué tenías, por qué se destacaba? ¿Qué hacía de Miranda algo especial?
Miranda era de nuestra tierra y que Miranda es venezolano y por eso es que somos maravillosos. Vamos a irnos con este tema musical, justamente Mi Tierra, y ya usted nos, después del tema, nos va a explicar por qué Miranda era maravilloso. Estamos de nuevo con ustedes a través de Alba Ciudad. Y bueno, hoy estamos completamente en vivo con el profe Diógenes Molina, quien es doctor en historia y doctor en educación, hablándonos de las maravillas y lo maravilloso que somos los venezolanos, y entre ellos especialmente de Francisco de Miranda. Pero escuchábamos el tema de David Camacho, dedicado a mi tierra, y hablando un poco de... aquí escuchando en los negros de la parte musical, hablábamos de Turiamo, que es un espacio maravilloso de nuestro país, que justamente están buscando las personas que son de allí, asiduos de allí, que podían volver a ese espacio porque fueron desterrados, profe.
Sí, fueron desterrado sería una buena palabra, ¿no? Pero ellos le pagaron malamente ahí sus pocas bienhechurías. Y creo que la profesora Noemí Frías podría ser más sí, explícita sobre eso. No, porque me quisiera dispersar porque tenemos tan poquito tiempo y Miranda es tan extenso.
Sí, señor. Quedó pendiente en el corte que usted nos hablaba de por qué Francisco de Miranda sí está en ese arco.
En el arco del triunfo, bien grandote, más grande que muchísimos europeos, por cierto, bien sí, grandote, señor. No es que está chiquitito, no tiene que ponerte en las gavitas ni los lentes, no, bien grandote, del mismo tamaño que Rousseau, Diderot, Voltaire, de la misma dimensión. Sí. No es un disminuido ni un invitado de piedra allí. Pero ¿por qué Miranda? Dice, Miranda era una persona que siempre fue una persona especial, fue alguien especial. Su facilidad para los idiomas era extraordinaria, ¿no? Hay un elemento que muchas veces no se toma en cuenta porque nos han disminuido, ¿sabes? Nos han quitado el milagro. Ah, pero no me voy a no voy a continuar sin decir esto. Miranda fue sacado de Venezuela con la cabeza gacha y amarrado con cadenas.
Fue
arrastrado también, prácticamente, sí, a los barcos españoles.
Sí,
y no podemos olvidarnos eso, que al igual que los venezolanos que han sido llevados agachados, amarrados, maltratados y encadenados para meterlos en las carracas del Salvador, ¿no?
Y es por
el único delito, por el único delito de ser, al igual que Miranda, venezolanos. No puedo saltarme esa.
Sí, señor.
O sea, no puedo saltarme esa. Porque no podemos hablar de los libertadores sin pensar en la libertad. Porque hay muchos opresores que se la pasan reivindicándose los libertadores y practican la opresión. La libertad hay que pelearla ahora. Y ahora se exalta mucho más porque vivimos en un choque de civilizaciones. Y lo que sucedió en la guerra de independencia americana, desde el río Mississippi hasta la Patagonia, como decía Miranda. Miranda se refería a eso como Colombia. Colombia era, para Miranda, desde el río Mississippi, que hoy pertenece a los Estados Unidos, pero en ese tiempo pertenecía al virreinato de la Nueva España de México, hasta el sur de Argentina y Chile, que es la Patagonia. Miranda a todo eso lo llamaba Colombia. ¿Por qué Miranda? Miranda es un pensador extraordinario. La gente dice, bueno, pero Miranda hizo esto, pero ustedes no han pensado que cuando Miranda fue a esos lugares, él todavía no había hecho lo otro. Cuando Miranda fue a Pensacola a pelear en la guerra de independencia de los Estados Unidos, Miranda no había hecho lo otro. Miranda era un muchacho.
Era muy joven.
¿Cómo es posible? No, se me salió Arriechi, se me salió Loguaro.
Arriechi es nuestra querida Jean-Marie, que bueno, aquí compartiendo en familia.
Somos casi primos.
Descubrimos exacto que estamos en familia y que el profe Diógenes vivió cerca de la familia de nuestra querida productora Jean-Marie. Entonces ven cómo estamos aquí compartiendo en familia.
Como
de manera...
este programa lo van a repetir en Barquisimeto.
Sí,
sé,
señor,
que muchísima gente va a celebrar eso ya en Tuye, en Ondas del Cercado.
Ondas del Cercado.
Y lo vamos a repetir en Valles del Tuy, en Tuyera. Permítame continuar, por favor. Ese Miran.
Ay, sí, vamos a ir al corte, mi profe.
vamos a
ir al corte y después, ajá, de identificar la emisora, le damos la oportunidad, okay, de continuar con Miranda.
Okay.
ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón, frota palma contra palma, entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Amables oyentes, les invitamos a sintonizar el programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, todos los martes de 10 a 11 de la mañana.
Moderado por los abogados Milagros Zapata Navas y Jesús Nazaret García, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Sabías que...? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 9 y 29 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Que está embrujado, venga, yo tengo el conjuro, con cariaquito morado, le doy un baño y lo curo, y anda y báñate, negrito,
¡upa!
Báñate muy bien bañado,
cariaquito morado,
pa' que gane unos méritos,
cariaquito morado,
date
Cariaquito Morado con Luisana Pérez, quien ha estado con nosotros aquí compartiendo en familia. La saludamos. Y este Cariaquito Morado, bueno, también para haber bañado a Francisco de Miranda en algún momento, profe Diógenes. Porque bueno, porque fracasó en alguna oportunidad en la vela de coro y en Turiamo, que anteriormente escuchábamos. Y de Falcón es usted también.
Sí, soy originario de la Sierra de Coro, sí. Vine a Caracas a terminar la primaria porque en esa época crearon una cosa que llamaban las zonificaciones. Y en el lugar donde yo, que ya es otra historia, no había escuela, no había segundo nivel de educación, solamente hasta tercer grado. Y por supuesto no había liceo. Me gustaría
que habláramos un poco también de ese precursor que llamamos el Gran Libertador. ¿Por qué lo llamamos el Gran Libertador?
Ah, muy bien. Hay un debate entre los historiadores de oficio si Miranda lo debemos seguir llamando precursor. La razón es que en 1816 Miranda está preso, o sea, muere, pues. Y en esos años, en el 14, estaba todavía vivo, preso, y había reclamos legales en la corona por su condición de generalísimo, ¿no? Su condición de militar ruso, su condición de diplomático y su condición de enviado inglés en el proceso sobre la independencia. Y entonces él se había jurado, las instituciones venezolanas habían jurado lealtad a Miranda. Luego entra Bolívar y entonces en Mérida a Bolívar lo declaran, le dan un nuevo título. Cuando no pueden nombrar comandante general de los ejércitos, generalísimo, porque ya existía uno, lo nombran libertador. En segundo lugar, es porque Miranda desarrolló toda la teoría que permitió el gran choque de civilizaciones. Repito, estamos en un nuevo choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones el surgimiento de Latinoamérica como una nueva identidad occidental propia. En oposición a la Europa monárquica. Y es como extensión, muchos dicen que fue una extensión de la Revolución Francesa. Sí y no. Lo que pasa es que ya en América había grandes intelectuales, grandes teóricos, entre ellos Francisco de Miranda, que habían desarrollado propuestas para la construcción de una nueva occidentalidad, de un nuevo continente. Te puedo nombrar, por ejemplo, Miranda era amigo de un señor llamado Bronislaw Tormán. Bronislaw de las Tormentas. Bronislaw Tormán fue el que escribió la Constitución de Haití, que fue el primer país latinoamericano en lograr la independencia, no solamente la independencia, el proceso político de la República y la abolición de la esclavitud. O sea, son tres aspectos fundamentales del mirandismo. El mirandismo no solamente contempla la independencia, que es un pensamiento corto, por ejemplo, en Brasil, el rey Pedro se va a Portugal después que es derrotado Napoleón Bonaparte, porque el imperio portugués se había venido a vivir a Brasil. El único rey europeo que gobernó en América fue el rey Pedro, porque él se trajo a toda su corte, sus joyas, sus armas, sus barcos, todo, desarmó a Lisboa, desarmó a Oporto y se trajo todo a Portugal a vivir a Río de Janeiro. Pero cuando Napoleón perdió la guerra y finaliza la época napoleónica, Pedro primero toma la decisión de regresarse con toda la corte y todo el oro y todo lo que pudo cargar en los barcos y regresó a Portugal. Pero su hijo, Pedro II, dice: Eufico, yo me quedo aquí. Y entonces Eufico es la frase con la que se declara la independencia de Brasil. Brasil resolvió el problema de la independencia sin guerra. Pero la guerra en Brasil fue después, que fue por la destrucción de la monarquía y la instalación de la república, porque son aspectos distintos que Miranda trabajó. Una cosa es romper el vínculo de emancipatorio, otra cosa es qué tipo de gobierno va a tener la Colombia, y no olvidemos que Miranda no piensa en Venezuela, Miranda piensa en Colombia, y Colombia para Miranda va desde norte de México hasta el sur de Chile. Esa es la Colombia del pensamiento de Miranda. Y la tercera cosa, ¿qué hacer con el mestizaje?
que somos mestizos,
que somos nosotros, diversos, que hace que somos... porque no olvidemos que la exclusión no solamente era política en el sentido del coloniaje, sino que era gubernamental en el sentido de que los te voy a decir te voy a insultar a Riechi también y voy a insultar a los demás compañeros.
¿Por qué?
Le voy a hacer un insulto de aquella época.
Eso pasa en familia.
Aquí va el insulto, dos puntos. Ustedes son una cuerda de americanos.
Wow.
Eso era un insulto. Ustedes son unos americanos. Wow. Muchas personas creen que la exclusión fue de Bolívar, el decreto de guerra a muerte hacia ellos, ¿no? La exclusión ya venía de allá para acá. Quien nos sacó del imperio de la guía española fueron los españoles, que declararon que nosotros éramos menos. No me vayas a cortar en este momento para decirte que Miranda hizo, además de resolver, de plantear los problemas de la desvinculación del colonialismo, la creación de un sistema político republicano propio, la inclusión de los otros grupos étnicos, entre ellos la abolición de la esclavitud que acordó con Bronislaw Thomas y Dessalines en Haití. Y la tercera y más importante también en esta época, o más de moda, Miranda era amiga de una señora que se llamaba Delfín de Costán o de Costine. Delfín de Costine era una de las representantes femeninas de la Revolución Francesa. Mucha gente no sabe que Miranda se negaba a firmar el Acta de Independencia en 1811 y le puso trabas a la firma del Acta de Independencia porque no había ninguna mujer que firmara el Acta de Independencia en ese acto. Eso no se dice. Por eso es que muchas personas dicen Miranda es el gran libertador y Bolívar su ejecutor.
Y bueno, de seguro estas mujeres, si hubiesen convencido de firmar en aquella época, si los hubiesen deleitado con el 4, así como hace usted, profe, que nos deleita con su 4, no solamente con la palabra y con la historia, sino que también canta, como lo va a hacer ahorita William García al compás del 4.
Tu bisabuelo tocaba 4.
Thank you.
Ya estamos de nuevo con ustedes a través de Alba Ciudad, la 96.3 FM, y nos pueden escuchar a través de la www.albaciudad.org. También en Instagram, @albaciudadfm, en Facebook, @albaciudad96.3 FM, y en X, @albaciudad. Escuchábamos.
Que tuyera. Y onda del cercado de Marquisimeto, Naguará.
Sí, señor, Naguará. Y ese Naguará, justamente por esta interpretación del 4, que hablamos de, por supuesto, de Francisco de Miranda y de todas estas cosas maravillosas de Coro. Y que allí hay una zona bellísima que estuve, que es la Vela de Coro. ¿Qué pasó con Miranda ahí en Coro?
Gracias por la pregunta. Es una pregunta fundamental para entender la maravilla que fue el choque de civilizaciones, que lo he mencionado varias veces y lo repito. Estamos en un choque de civilizaciones en este tiempo tan grande e importante como el que hubo en el siglo XIX. Mira, Miranda llega a la Vela de Coro con 11 barcos de guerra. No uno, 11 barcos de guerra. Algunos de esos barcos de guerra eran barcos de línea que tenían 90 cañones cada uno. Miranda nunca bajó en el Leander, en la Vela de Coro. Miranda bajó en un barco que se llamaba Lily, porque 11 barcos fueron asignados desde Trinidad, donde se reunió Miranda después de del desastre que tuvieron en Puerto Cabello, también en Borburata. Se dirigen a Trinidad y están regresando los barcos que habían peleado en el sur de Argentina, que habían intentado tomar posesión de Buenos Aires entrando por el Río de la Plata. Y la decisión de Inglaterra era posesionarse del sur de América y del sur del África. Miranda, que tiene un mandato de William Pitt, el joven, para actuar favor, pues, en apoyo a la insurrección que supuestamente iba a haber a su llegada, pero que no hubo, recibe el apoyo de varios contraalmirantes ingleses que habían peleado en la batalla de Trafalgar. En la Vela de Coro había dos contraalmirantes ingleses que habían peleado en Trafalgar. Trafalgar fue la batalla donde Inglaterra le ganó a España y Francia reunida. Y 11 los mejores barcos de aquellos tiempos, que los llamaban barcos cañoneros en línea, los que han visto piratas en la película Piratas del Caribe, donde hay aquellos barcos que disparan y disparan y disparan. Y, bueno, Miranda tenía 3 de esos.
En su Leander.
En la Vela de Coro. Lo que pasa es que tratando de magnificar, de crear un mito de Miranda, lo que hacen es reducirlo. Miranda llegó con toda la fuerza y las capacidades militares para tomar el poder. Miranda tenía más de 17.000 fusiles. Miranda tenía 700 cañones a su disposición. Desde los barcos de la Vela de Coro se disparó contra la Vela de Coro 8 horas de bombardeo. 8 horas. Y entonces, sin embargo, había un problema. Y volvemos al Cariaquito Morado. Miranda no había venido jamás a la Vela de Coro. Miranda conocía la Vela de Coro por textos. La Vela de Coro era un puerto, se llamaba Puerto Mayor. Había en la legislación española puertos mayores y puertos menores. Los puertos mayores eran aquellos puertos como La Guaira, Guanta, Puerto Cabello, que tenían las condiciones para generar grandes contribuciones monetarias. El puerto de la Vela aparecía como puerto mayor, y como aparecía como puerto mayor, se presumía que era capaz de recibir el anclaje de barcos de gran calado, o sea, barcos profundos, de barquilla profunda, porque eran barcos muy grandes. Pero si tú fuiste, como me cuentas, a la Vela de Coro, sabes que en la Vela de Coro uno camina y camina kilómetros y el agua no le llega a la cintura, porque es una costa de emersión. Eso creaba un serio problema para esos 11 barcos cañoneros que llegaron allí. ¿Por qué no, te preguntaría, por qué no se fueron hacia el centro, hacia mejores puertos? Porque tenían que conservar los barcos bajo la protección del gobierno holandés de Aruba y Curazao, que en caso de un ataque serio de esos barcos, para no ponerlos en peligro por razones de los vientos, que sería otra conferencia explicar aquí cómo en esa época los barcos, a pesar de ser tan poderosos, dependían de los vientos y las corrientes marinas. Entonces mantenían cerca de la rada de Curazao y se mantuvieron allí durante varios días. Y entonces Miranda desembarca en el Lily, porque la Lily era una embarcación plana, un barco de desembarque precisamente, para bajar tropas de infantería. No me vayas a cortar aquí porque entonces me voy a poner bravo, si no te puedo explicar que cuando Miranda llega a la vela de Coro, ¿no ves que se llama la vela de Coro? Creía que Coro estaba en la vela. Y resulta ser que Coro está a 3 kilómetros por tierra de arena. Un desierto que en esa época no había carretera ni había caminos.
Los médanos.
Los maravillosos médanos de Coro, exactamente. Entonces, los médanos, cuando yo era pequeño, los médanos, uno arriaba chivo y las calles de Coro barrían para barrer la arena de los médanos. Miranda entonces se encuentra ante un panorama de que está a 3 kilómetros de sus barcos y los barcos a su vez están a 2 kilómetros mar adentro, porque no pueden movilizarse hacia la costa, solamente la pueden cañonear. Eso crea una situación irregular. Y Miranda, y repito, 11 barcos de guerra atacaron con Miranda a Venezuela. Miranda sí podía, Miranda no era ningún loco.
No.
Que andaba llenándose las botas de cuero de agua y arrastrándose por la vela de Coro y cruzando los médanos de Coro. Miranda no era ningún. Usted lo minimiza. ¿Cómo uno imagina, chicos? ¿Cómo los profesores de historia pueden imaginar? Y un contraalmirante, un mariscal de campo de la guerra en Europa.
Era un ser maravilloso. Por eso el nombre de este programa ese es maravilloso. Porque somos maravillosos. Y de verdad, profe, estamos impresionados con toda su información. Y sabemos que tiene mucho, mucho más que contarnos.
Sí,
y tenemos más que decir de Francisco de Miranda. Y que allí justamente en la vela hemos estado con las artesanías que tenemos acá sobre nuestra mesa. Y si lo ven a través de nuestro Instagram, @ compartiendo en familia, pueden ver estos muñecos maravillosos que hemos elaborado sobre el generalísimo Francisco de Miranda. Profe, nos encanta toda su información, pero ya estamos llegando al final del programa. Le prometemos que lo vamos a invitar nuevamente a nuestro espacio, a compartir en familia y hablar del generalísimo Francisco de Miranda abiertamente. Y bueno, también hablar de Venezuela, porque somos maravillosos, profe. Tenemos que despedirnos.
Bueno, maravilloso amigo.
Sí.
No puedo despedir mi intervención sin decir que en la expedición mirandina participaron muchísimos ciudadanos norteamericanos. En este momento donde se propugna y se impulsa el odio entre ciudadanos americanos, no debemos olvidar que muchos de los ciudadanos que participan y murieron en la primera intervención en Puerto Cabello de Miranda, en los dos barcos que eran el Indostan y en el Europa, estaban formados por jóvenes norteamericanos. Y por cierto, algunos hijos de senadores de los Estados Unidos. No eran, algunos libros no, que eran carniceros, que eran tipos que recogieron en el puerto, que eran marginados de la... No, señor. Ahí había muchas personas de la clase alta norteamericana que sintieron el llamado de Miranda y estaban convencidos de que esa lucha tenía razón.
Y que se involucraron.
Se involucraron
en esta
porque
lucha libertad.
Profesor, no puedo decir, dejar de aclarar como mi responsable, profesor de historia, que soy, que estamos en una gran confrontación de civilizaciones. África se hace una nueva reindependencia contra la independencia acordada de los años 60. China insurge como nueva potencia mundial, así como había surgido Rusia en la época de Miranda. Rusia, que ya sabemos que la Guerra Fría, un día deberíamos conversar sobre la Guerra Fría, Rusia que insurge como una nueva potencia, y eso que el presidente Chávez convocó como el mundo multipolar. Yo creo que Chávez estaba consciente de que eso no se va a resolver por las buenas.
Por eso decimos que el pensamiento de Francisco de Miranda está muy actual, está muy en boga, y por eso hoy dedicamos este programa de Compartiendo en Familia a compartir con el profesor Diógenes Molina justamente de ese gran precursor. Vamos a despedirnos.
Era un libertador.
Era un libertador, era un gran, maravilloso hombre venezolano.
No caigas en la trampa.
Sí, señor. Bueno, y nos vamos, no caemos en la trampa y gritamos que somos Venezuela. Y por eso decimos, viva Venezuela, mi patria querida. Con este tema nos despedimos. Hasta el próximo martes, nuevamente, donde estaremos compartiendo con ustedes. Y llegamos gracias a nuestro ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general, la licenciada Daniela Tello. En la asistencia de producción, Mari Ramírez. En los controles, Alex Rodríguez. Y quien produce para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Será entonces hasta el próximo martes. Y si ustedes quieren estar con nosotros, permítanos estar a través de su Instagram, arroba compartiendo familia, a través del 0414-311-8735 se pueden comunicar para estar aquí en los estudios de Alba Ciudad. Bendiciones para todos.
En un mástil sobre el pecho, solidario con el pueblo, tomando el rumbo mejor para acabar esa historia de ser trompo servidor.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.